Auspician el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el Arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, sí, aquí estamos, abrimos el Arcón, ciencia, salud y tecnología para todos. Un día gris que anticipa la melancolía otoñal, pero aquí en cada uno de nosotros con espíritu primaveral para repasar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. No solo importantes, sino también interesantes, divertidas, novelescas. Hay de todo en el panorama de la ciencia y vamos a tratar de hacer una degustación, por lo menos. No se puede abarcar todo, pero sí una degustación de las más interesantes. Hoy vamos a estar hablando sobre una partícula que desafía al modelo estándar de la materia. ¿Qué pasa por ahí? No cumple con las ecuaciones. Veremos y trataremos de entenderlo un poquito más. Y también sobre las variantes, estas variantes que tanto nos afligen en un escenario en que vuelven a regir restricciones, no como las de 2020, pero sí algunas restricciones en un intento del sistema sanitario y de todo el ámbito del gobierno por frenar un poco este aumento vertiginoso de casos que se está dando, que si bien no es comparable al del año pasado, porque se están haciendo muchos más test por día, sí no queda duda, y esto lo aclaran todos los que siguen los números, en que no es solamente lo que ellos dicen un artefacto, una confusión porque se mide más. Se mide más, pero también hay más, porque hay comparaciones para hacer entre las distintas épocas de la pandemia. Y bueno, la reanudación de todas las actividades, el hecho de que volvamos a estar un poco más adentro por las actividades escolares, por el que se reanudó casi en su totalidad el trabajo, se volvieron a retomar actividades presenciales que durante 2020 estaban bastante restringidas, bueno, hace que suban los casos. Y con la amenaza, como decíamos, de estas variantes que son aparentemente mucho más transmisibles y se está estudiando si también producen cuadros más graves. Así que de todo eso y mucho más vamos a estar hablando hoy en el Arcón.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes, como lo hacemos habitualmente, la pregunta fácil para que ya comiencen a participar a través de las vías de comunicación activas de radiotrendtopic.com.ar para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden que deben dejarnos su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando para participar del sorteo. Esta es la pregunta fácil del día de hoy. Atención. ¿A quién se conoce mundialmente como el Gorrión de París? ¿A quién se conoce mundialmente como el Gorrión de París? ¿A Juliette Greco, a Edith Piaf o a Sylvie Vartan? ¿A quién se conoce entonces mundialmente como el Gorrión de París? Esa es la pregunta. Si ustedes ya tienen la respuesta, pueden comenzar a participar a través de las vías de comunicación de Radio Trend Topic, llamando al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o también escribiendo vía Twitter, como lo hacen habitualmente, a través de @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Además, Convivir con tus dolencias y envejecer con elegancia, de la licenciada Susie Reich, publicado por Editorial Duncan. Y no podía faltar el clásico de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Así es, como anticipábamos, estamos todos preocupados, no solo por la situación de aumento de los casos, sino también por estas variantes que ya empezaron a ser detectadas en el país, en particular dos de ellas, porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud todo el tiempo se están identificando pequeñas variaciones del virus, pero identifica algunas como de preocupación. Entre las de preocupación están la variante así llamada británica, porque fue detectada en el Reino Unido, la variante sudafricana, porque fue detectada justamente en Sudáfrica, y la de la que llamamos P1 o de Manaos, que realmente produjo un caos sanitario en esa ciudad brasileña. Y para saber un poco más de en qué estado estamos, qué es lo que está pasando ahora en el país, cuánto debemos realmente preocuparnos, ¿a quién mejor que preguntarle a la genia de Mariana Viegas?
Doctora en bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata, viróloga e investigadora del CONICET. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y es la coordinadora de investigación del Consorcio Interinstitucional para la Secuenciación del Genoma y Estudios Genómicos de SARS-CoV-2.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás haciendo un paréntesis mínimo en una agenda ajetreadísima porque están terminando un nuevo informe del Consorcio País, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es el que está siguiéndole los rastros al virus en general y uh-huh. en particular a estas variantes de preocupación. ¿Qué es lo que ya se detectó en el país?
Bueno, como digamos, venimos reportando ya en informes previos, nosotros veníamos detectando en distintos estudios, ya sea en la ciudad de Buenos Aires como en algunas regiones del Gran Buenos Aires, veníamos detectando la variante del Reino Unido, ¿sí? La que fue primeramente detectada en el Reino Unido, en forma sistemática en casos sin nexo epidemiológico, ¿no? Esta variante, digamos, la vimos hacia las dos últimas semanas de febrero con una frecuencia entre el 1 y el 2%, y ya las dos primeras semanas de marzo esta variante empezó a aumentar su frecuencia, entonces siempre con casos sin nexo epidemiológico, por lo cual, digamos, podemos confirmar que esa variante se encuentra circulando de forma comunitaria, al menos en el AMBA, ¿no? Principalmente los estudios están centrados en CABA, pero ahora empezamos en este nuevo reporte, por eso estamos trabajando bastante, bastante duro en él, a mirar un poco más el resto de la provincia de Buenos Aires, otras regiones, y también algunos otros lugares del país que vamos recibiendo y vamos haciendo análisis de forma centinela. Y respecto de la variante detectada por primera vez en Manaus, la que se llama P1, hemos detectado casos sin nexo epidemiológico. En el reporte previo comentamos el caso de eran tres casos, de los cuales uno tenía nexo con uno de los otros dos, por lo cual en definitiva tenían dos casos sin nexo epidemiológico, pero se estaba mostrando que había indicios de que esta variante podía estar circulando, al menos en CABA. Y ya las semanas siguientes, estamos terminando de hacer los cálculos, hemos seguido detectando sistemáticamente casos sin nexo, pero bueno, todavía hay que terminar de concluir como para decir que esta variante está circulando. Sin embargo, cuando uno hace estos estudios que hacemos nosotros, son porcentajes de casos positivos que tratan de representar una porción, digamos, sería como lo que se llama, lo que decimos nosotros, la punta del iceberg, ¿no? Estamos viendo casos, digamos, que por ahí son en el número total pocos, pero en un contexto de un muestreo están mostrando algún valor significativo, ¿no?
Claro, porque ustedes analizan no es que analizan como se hace prácticamente, creo que el único país que lo está haciendo es en el Reino Unido, que analizan decenas de miles de muestras por semana, ¿no? Están haciendo como un rastreo en tiempo real de
claro, qué es lo que está igual de todas maneras, vos sabés que el Reino Unido hasta ahora secuenció entre el 5% de los casos y tienen un delay entre la existencia de la muestra y la secuenciación genómica. El otro día participé de un webinar que ellos presentaron donde mostraban eso, que todavía siguen teniendo delay, a pesar de esa gran red genómica que tienen y el presupuesto que tienen, tienen un delay entre que se detecta la muestra y se secuencia, y obviamente no secuencian en total, secuencian un porcentaje. Y ellos, con todo lo que hacen, han detectado entre el 5 y el 10%. Nosotros lo que hacemos, como bien vos estabas hablando en nuestro caso, es tomamos laboratorio, o sea, como no hay capacidad para secuenciar todo, lo que hacemos es tomamos laboratorios centinelas, o sea, elegimos laboratorios por semana de distintas localidades. La CABA sigue, digamos, es constante porque, bueno, yo estoy dentro del laboratorio de biología y por eso las muestras están disponibles, pero después vamos seleccionando distintos laboratorios del conurbano, también hemos incorporado los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hacemos es tomar la semana previa al procesamiento de las muestras, o sea, decimos, bueno, la semana pasada, ¿cuántos casos tuvo ese laboratorio positivos? Y de ese total de casos positivos, tratamos de seleccionar al azar entre el 5 y el 10% de los casos para ser secuenciados. Y eso es lo que nosotros secuenciamos. Entonces, de alguna manera, tratamos de que el valor de casos que uno detecta tenga un significado estadístico, ¿no? Un valor estadístico, que no es un caso al azar solo, sino que representa una elección sobre un total que se puede escalar, ¿no?
Claro, o sea, ustedes tienen métodos matemáticos además como para estimar a partir de esa muestra que sea de alguna manera que represente de alguna manera qué es lo que está pasando en el conjunto, ¿no es cierto?
Claro.
De los casos que se detectan. Tampoco los casos que se notifican son todos los que hay, porque hay muchos casos, lo sabemos, que son asintomáticos, gente que no va al médico. Hay personas que ni se dan cuenta que a lo mejor tienen COVID y están transmitiendo, ¿no?
Sí, o que se diagnostican por nexo epidemiológico. Eso es algo que se hace en las epidemias, digamos. Cuando vos tenés una persona que es positiva por diagnóstico y tenés un contacto estrecho de esa persona que tiene sintomatología, se lo diagnostica por nexo epidemiológico y no es necesario hacerle un test. Eso, bueno, ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque, digamos, es imposible diagnosticar a todo el mundo también, ¿no? O sea, es como que, digamos, es tan masivo que los laboratorios no dan abasto.
Exactamente, y cada vez menos porque vemos que el número de casos asciende y asciende y asciende, ¿no?
Sí.
El de casos reportados, que no es la totalidad del universo de las personas que están infectadas. Mariana, con respecto a estas variantes, bueno, no pasarían de ser una curiosidad académica, ¿no es cierto?, porque todos los virus mutan, si no fuera porque estas que son consideradas de preocupación, se vio que tienen una traducción en la clínica, o sea, en los cuadros que producen en los pacientes. ¿Qué se sabe sobre estas variantes del Reino Unido y de Manaos?
Respecto de la del Reino Unido, lo primero que podemos decir de estas dos variantes es que claramente tienen una mayor transmisibilidad, ¿sí? Mayor capacidad de contagio, que tiene que ver con distintas características que ocurren en las personas infectadas, como por ejemplo se ha propuesto, se ha visto que las personas infectadas con estas variantes generan cargas virales mayores, por lo cual tienen más virus para poder transmitir. Y por otro lado, otros estudios han mostrado, sobre todo para la variante del Reino Unido, que es la más estudiada, que las personas infectadas con esta variante excretan virus durante más tiempo, o sea, que son contagiosos durante más tiempo. Entonces, eso hace, sumado a características de las mutaciones que tienen estas variantes, que se ha visto in vitro, que unen de una mejor manera al receptor o que ingresan mejor a la célula, todo ese conjunto hace que estas variantes sean más transmisibles y puedan generar más infecciones. Y eso es que el R sube en comparación con respecto a las variantes, digamos, que no tienen estas mutaciones. Respecto de la presentación clínica, en el caso de la variante del Reino Unido está muy estudiada, ¿sí? se pudo hacer recién este año, a principio de año, cuando tuvieron la segunda ola, y tuvieron en paralelo la circulación de la variante del Reino Unido con otras variantes que no eran esta misma, y ahí pudieron hacer estudios comparativos epidemiológicos limpios, limpios en cuanto a que no había otros factores que pudieran alterar esos análisis, y ahí estudiaron y vieron que en el caso de la variante del Reino Unido tendría un leve aumento de severidad en los casos, o sea, mayor proporción de personas desarrollaría una infección severa. Lo mismo en cuanto a la mortalidad, como consecuencia de esa mayor severidad, se vería un aumento en la mortalidad. Para el caso de la variante de Manaus, es muy prematuro decir, o sea, si bien estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, hasta ahora no se han hecho estudios de la misma manera, o sea, esos estudios que yo digo limpios, en los cuales se estudian, se sacan todos los factores que pueden ser confusores, y para poder realmente hacer una comparación y decir si es más severo o menos severo, o qué franja etaria, digamos, afecta más o menos, porque la situación de Brasil es tan caótica que es muy difícil hacer esos estudios en este momento en esa población. Sí se sabe que esa variante, se ha transmitido rápidamente, por eso sí se ha demostrado, y ha de alguna manera desplazado a las otras variantes, y a su vez también, por el caso de Manaus en particular, que durante la primera ola ellos habían tenido prácticamente el 70% de su población infectada, y en esta segunda ola con la variante de Manaus su población se volvió a infectar. Entonces, eso sí, uno puede decir, sí, hay personas que se reinfectan con esta variante, por lo cual de alguna manera evadiría la respuesta inmune previa. Pero respecto de la severidad, dado que los hospitales están saturados, no, la gente no accede a un cuidado intensivo correcto y demás, decir que es más que genera más mortalidad o más letalidad es muy complicado, ¿sí? No podemos concluir eso. Hay algo raro, hay algo claramente, pero bueno, también pensemos en eso. Entonces, una población que no está llevando los cuidados, un gobierno que no está tomando medidas, una población que se encuentra desbordada, los sistemas de salud desbordados, entonces es muy difícil poder sacar una conclusión limpia de toda esa información, ¿no es cierto?
Claro, realmente las noticias que llegan preocupan muchísimo, ¿no? Y parte de las noticias que llegan, a partir de que se dio tanta difusión a la variante del Reino Unido y que se vio que en pocas semanas pasó a predominar totalmente los casos de COVID en ese país, y ahora está también siendo creo que la variante predominante en Estados Unidos, o sea, es como que se lleva por delante a la variante de Wuhan, al virus de Wuhan.
A los linajes, los linajes previos,
a los linajes previos. Y ahora también se dio a conocer, por ejemplo, la variante de Minas Gerais, y la variante de otras variantes, o sea... Sí. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿varía más rápido de lo que se preveía el coronavirus?
A ver, una cosa te quiero decir, principio, respecto de lo que decías antes, de que la variante del Reino Unido se estaba llevando, digamos, todas las fichas, ocurrió en Inglaterra y ocurrió en varios países de Europa y también ahora en Estados Unidos. Pensemos en eso, digamos. En esos países venían circulando linajes o variantes que, digamos, no eran de preocupación y de golpe irrumpió esta variante con una mayor transmisibilidad, ¿no? Nosotros, en nuestro país, y eso es lo que la población tiene que entender y por eso tenemos que remarcar los cuidados, tenemos la posibilidad de tener, lamentablemente, la co-circulación de la variante del Reino Unido con la variante de Manao, ¿sí? Por lo menos, digamos, todavía no está concluido, pero existe la posibilidad y es prácticamente un hecho de que puede ocurrir. Entonces, no sabemos qué comportamiento van a tener, o sea, vamos a decir, la variante del Reino Unido llevó todas las otras, desplazó todas las otras, nosotros no sabemos cómo se van a comportar estas dos variantes que tienen mayor transmisibilidad en una población que no las había visto antes. Eso por un lado. Así que eso es preocupante y por eso es tan importante alertar a la población. Porque yo no sería el primer país, o sea, casi que sería el primer país, no sé, habría que ver qué está ocurriendo en los países limítrofes, no con respecto a estas dos variantes, pero digamos, tendríamos la cocirculación de esas dos variantes a la vez. Y por otro lado, tu pregunta de las mutaciones, que no quería perderla, lo que nosotros estamos viendo ahora, los virólogos, los que nos dedicamos a evolución viral, si querés, es que en realidad el virus no es que está mutando a una mayor velocidad, sino que está respondiendo a un escenario diferente. ¿Sí? Nosotros en la primera ola de COVID, pensemos en que éramos todos, es un virus que emerge totalmente nuevo en la población, en una población que nunca lo vio, o sea, totalmente naïf, lo que se llama naïf inmunológicamente, sin respuesta. Ese virus no encontró ninguna oposición para circular. El virus circuló de manera irrestricta en todo aquel que podía ser infectado, ¿sí? Y no tenía presión de selección inmune, lo que se llama presión de selección inmune. Eso, digamos, lo que se llama en evolución es una evolución neutral. El virus cambia porque sí, porque todos los virus, y sobre todo los virus con genoma RNA, generan mutaciones, y esas mutaciones se fijan o no se fijan de acuerdo a si le da o no alguna ventaja. En este caso, como no había ninguna respuesta inmune, el virus circulaba a sustancias y mutaba a una tasa de sustitución o mutación, tasa de evolución, digamos, típica de virus de estas características. En la segundas y terceras olas en todo el mundo, empieza a haber un escenario diferente. Empieza a haber personas que estuvieron infectadas en la ola previa, personas que estuvieron y que desarrollaron inmunidad completa, personas que estuvieron infectadas pero que tuvieron inmunidad incompleta, o sea, no generaron altos títulos de anticuerpos, pero tienen algunos títulos. Personas que empezaron a ser vacunadas con distintas estrategias de vacunación, o sea, con anticuerpos anti-spike o vacunas a virus inactivado, como por ejemplo las de Sinopharm y Sinovac, que son a virus inactivo, por lo cual el virus, el sistema inmune genera respuesta frente a todo el genoma, a todas las proteínas, perdón, a todos los antígenos. Y entonces de esa manera empieza a haber una población con un background inmunológico bastante diferente a lo que era el anterior. Y a su vez también seguimos teniendo personas que no estuvieron en contacto con el virus, o sea que son totalmente susceptibles. Ese panorama de las segundas y terceras olas para el virus es diferente. Entonces, si bien el virus sigue mutando de la misma manera que mutaba antes, ahora lo que hace es, o sea, esas mutaciones que se generan, si querés, en aquellos pacientes en los que pueden transmitirse, se transmiten, pero cuando encuentran una oposición, ¿sí?, como es una respuesta inmune, la evaden. Entonces, en realidad es que se están seleccionando variantes que son resistentes o que de alguna manera tienen una ventaja respecto de las que no, ¿sí? No sé si soy clara. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es viendo el virus en un contexto de una selección, lo que se llama selección positiva. Están seleccionando los virus que les tienen ventaja porque pueden seguir transmitiéndose en este contexto, digamos, de respuesta inmune diferente a lo que fue la primera ola.
Tengo una última pregunta. En el caso de que no se vacune con la celeridad necesaria, ¿eso puede tener algún impacto en el ritmo de mutación del virus?
No. Para mí no afecta al virus. Lo que afecta es a la población. En el caso de que la gente no esté vacunada, la población susceptible no está vacunada, va a ser susceptible, va a poder ser infectada y el virus se va a seguir transmitiendo. Cuanto más se transmite el virus, más posibilidad le estamos dando de que cambie. ¿sí? Pero no quiere decir que cambia más rápido, sino que tiene más posibilidades de cambiar. ¿Por qué? Porque cuando pasa de persona a persona, y además cuando replica dentro de un individuo, el virus muta. Entonces, no lo dejemos cambiar, tengámoslo así frenado, hasta que todos podamos estar vacunados y generemos la famosa inmunidad de rebaño, donde se corte la cadena de transmisión del virus.
Así es, y eso depende de nosotros, porque exacto, el virus viaja con nosotros, exacto, así que cuantos menos contactos tengamos nosotros, más aislado también va a estar el virus. Mariana, te agradecemos enormemente estas explicaciones, un gran abrazo.
Bueno, gracias, abrazo para todos, hasta luego.
Estuvimos hablando con Mariana Viegas. Ella es trabaja actualmente en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y además coordina la investigación del Consorcio Interinstitucional para la Secuenciación del Genoma del SARS-CoV-2. Es la que sigue los rastros del coronavirus a lo largo y a lo ancho del país.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Por 2 millones de años, los humanos comieron casi exclusivamente carne. Nora, ¿cómo es esto?
Así es, esto va en contra de la idea que había sobre la alimentación de nuestros ancestros. Investigadores israelíes que estudian la nutrición de los seres humanos en la época de la Edad de Piedra afirman que la especie pasó alrededor de 2 millones de años prácticamente comiendo carne de grandes animales. El estudio que da sustento a esta afirmación fue realizado por científicos de la Universidad de Tel Aviv en colaboración con colegas de la Universidad de Minho en Portugal y desafía la creencia previa de que los humanos eran omnívoros. Entre otras cosas, la evidencia que respalda su hipótesis surge del análisis de isótopos en los huesos de humanos prehistóricos.
Se realizó el primer trasplante de tráquea en los Estados Unidos.
Así es, una paciente, una trabajadora social de 56 años, fue la primera en recibir una tráquea trasplantada. El procedimiento se realizó en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y ofrece esperanza para personas con daño serio de la tráquea, entre otros, los que tuvieron COVID y debieron pasar largo tiempo sometidos a la respiración mecánica. Es algo de lo que se venía hablando desde hace un siglo, pero que no podía concretarse por su extrema dificultad técnica.
Uno de cada 3 sobrevivientes de COVID severo es diagnosticado con algún trastorno mental o neurológico.
En efecto, es lo que muestra, se ve en los consultorios ya, incluso en el país, neurólogos, neurocientíficos lo están viendo en el país, pero ahora se dio a conocer un estudio observacional, el más grande en su tipo, que utilizó las historias clínicas electrónicas de más de 236 mil pacientes, la mayor parte de los Estados Unidos. ¿Qué encontró este estudio? Que alrededor del 34% desarrollaban problemas neurológicos o mentales después del cuadro grave de COVID y advirtieron que los sistemas sanitarios tienen que prepararse porque tendrán que dar atención a este grupo de pacientes que puede ser muy grande dada la escala de la pandemia.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón con Nora Bar.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como cada viernes y sobre todo en este viernes lluvioso en vivo a través de radiotrentopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en todos los ciclos. Talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos una vez más con ustedes la pregunta fácil para que ustedes sigan participando como lo están haciendo a través de las vías de comunicación de Radio Tren Topic.com.ar. Les recordamos que deben dejarnos su nombre, barrio o provincia, que haremos en el final del programa. ¿Quién se conoce mundialmente como El Gorrión o Silvi Bartán? ¿A quién se gris? Sus respuestas, como siempre, al teléfono. Decía, los libros que regalamos de Natalia Suazo, Guerras de Internet, Un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Además, Convivir con tus dolencias y envejecer con elegancia, de Susie Reich, publicado por Editorial Duncan. Y el clásico de Nora Bar, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y les decíamos al iniciar el programa que la ciencia no carece de emoción, de suspenso, de historias así que elevan un poco la presión de los investigadores en distintos campos. Pero la física es uno particularmente conmovido por las últimas noticias de esta semana, porque parece que un experimento muy complejo le dio la razón a otro que se realizó hace 20 años sobre una partícula de la que no se escuchó hablar tanto, pero bueno, llama la atención de los físicos, porque en este experimento parece que no coincide con lo que predice la teoría estándar de la materia, o sea, con lo que predice cómo se comportan las, que creo que son más o menos 17 partículas que integran todo lo que conocemos. Pero queremos entender un poco más sobre esta noticia llegada desde el extranjero, desde Chicago, donde se hizo el experimento, con el muón, esta partícula tan particular y sobre la que le vamos a preguntar al doctor Ricardo Piegaia.
Profesor titular de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es además director del Grupo de Física Experimental de Altas Energías en el Instituto de Física de Buenos Aires, dependiente del CONICET.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? Ahí estaba unmuteando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nora?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos todos muy entusiasmados porque son estas noticias inesperadas que surgen después de experimentos complejísimos. Baste con mencionar que este experimento viene a confirmar otro que se hizo, no ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado, sino hace 20 años, ¿no es cierto? Y habla sobre unas partículas muy extrañas. A mí me hizo recordar mucho toda la historia que rodeó a la confirmación de que existía el bosón de Higgs cuando se midió en el gran acelerador de partículas que está en subterráneo bajo la frontera franco-suiza y que conmovió, bueno, las tapas de todo el mundo, porque esa partícula, el bosón de Higgs, que de forma un poco marketinera se dio en llamar la partícula de Dios, había sido predicha 50 años antes, ¿no? Y ahora nos encontramos con el muón. ¿Qué es lo que ocurrió, que se dio a conocer esta semana precisamente? ¿Qué ocurrió en el Fermilab de Chicago y que tanto llama la atención de la comunidad de físicos de todo el mundo?
Bueno, mirá, el muón no es una, no es en sí una partícula rara. El muón es una de las partículas elementales más simples que hay. Es como un electrón, pero más pesado. Exactamente es eso. Es una partícula que no tiene tamaño puntual, pero que tiene 200 veces más masa que el electrón. Entonces, déjame contarte cómo es esto. De lo que se encontró, lo digo el título, es que el momento magnético anómalo del muón no era el esperado. Ahora déjame llegar a qué quiere decir eso.
Eso, traducirlo, porque para nosotros es como chino.
Las partículas elementales tienen una cosa que se llama momento magnético. Es como que fueran un imancito, como un trompo, que giran sobre sí mismo. Y de la misma manera que un trompo que gira sobre sí mismo, cuando lo apoyas en la mesa y lo pones inclinado, gira alrededor de su punto de equilibrio, de su punto de contacto con la mesa. De la misma manera, las partículas elementales que tienen momento magnético, cuando las pones en un campo magnético, giran sobre sí mismas. Como si fuera un imancito, como un trompo, giran. Y la velocidad con la que giran depende de cuán fuerte es el campo magnético y cuánto es el momento magnético de la partícula. Eso vale para el electrón, vale para el muón, vale para el protón, vale para todas. En particular, la del protón tiene una aplicación utilísima, que es justamente la resonancia nuclear, la resonancia magnética de aplicación médica, que justamente el tubo en el cual te ponen cuando te van a hacer una resonancia, lo que te están poniendo es un campo magnético en tu cuerpo para que los protones giren, porque tienen también momento magnético, y mirando con qué velocidad giran los protones, terminan produciéndose la imagen de cómo está distribuido los protones en tu cuerpo y se ven los órganos. Entonces, un ejemplo de la importancia práctica de que las partículas tengan momento magnético y que rotan cuando están en un campo magnético. Bien, el electrón le pasa lo mismo, al muón le pasa lo mismo. Hasta ahí no hay novedad. Ahora, la historia con el electrón es interesante porque antes de que se desarrolle la cuántica, se pensaba que el momento magnético del electrón tenía un cierto valor, que no importa cuánto es, y cuando se hizo el experimento se descubrió que era el doble, y nadie entendía nada de por qué podía ser el doble. Todavía no se había descubierto el muón en esa época. El del muón también resultó ser el doble. Y entonces, S2 lo llamaron, bueno, hay que multiplicar las cuentas por un factor G, lo llamaron G, y para arreglarla, para poder hacer las cuentas, pero no entendemos de dónde salió que este G vale 2, por qué vale el doble. Cuando Dirac, en 1930, juntó la cuántica con la relatividad, uno de sus grandes triunfos fue explicar que ese G, por qué ese G valía 2. Y básicamente es una consecuencia de juntar la cuántica y la relatividad, estamos hablando de 1930, ya casi no falta mucho para que sean 100 años. Bueno, y así llegó hasta 1950, en el cual se empezó a desarrollar lo que se llama la teoría cuántica de campos, en el cual se entendió que el campo magnético y el campo eléctrico en realidad eran fotones que se mueven de manera particular, y se desarrolló lo que se llama la teoría cuántica de campos, en la cual, que es el formalismo en el cual está hoy en día desarrollado el modelo estándar de las interacciones fundamentales. Y al mismo tiempo, justo para esa época, en 1950, se descubrió que el momento del electrón no era exactamente 2, como había predicho Dirac, sino que era 2,001, un 1 en 1000 de diferencia, pero una diferencia perfectamente medible. Y entonces lo llamaron momento magnético anómalo. Entonces, momento magnético anómalo es cuánto difiere del valor 2. ¿Y cómo se mide el momento magnético anómalo? Se lo llama G-2, G-2 en inglés, diciendo, si el G tenía que ser 2, si el G no es 2, le restamos el 2, y todo lo que quede ahí es anómalo. Y justamente lo que se midió es el G-2 del muón. Así ya apareció el G-2. Ahora, ¿cómo se entendió la del electrón primero? Para entender por qué no era 2, lo que hay que tener en cuenta es que justamente al mismo tiempo se había entendido que el campo magnético era un campo cuántico, que el campo electromagnético es un campo cuántico que tiene propiedades muy extrañas. Y en particular, que predice que existen partículas y antipartículas, algo que vos ya me lo mencionaste a través de lo que ocurre en el CERN. Y en particular, las partículas y antipartículas tienen la siguiente característica, y es que se pueden crear un par partícula-antipartícula si entregas energía, y a su vez se pueden aniquilar, si se juntan se pueden aniquilar. Entonces, por ejemplo, El electrón tiene el antielectrón, que se llama positrón. El muón tiene el antimuón. El protón tiene el antiprotón. De hecho, el antielectrón, que se llama positrón, también tiene aplicaciones médicas. Hay una cosa que se llama positron emission tomography, tomografía por emisión de positrones, en el cual hay ciertas sustancias que preferentes, si te las dan de consumir, preferentemente van a, si tenés un cáncer, se ubican ahí, pero el problema era cómo saber que están en ese lugar, y se le agregó una partícula, que se le agregó un núcleo que emite positrones, que se, al producirse ese positrón, se aniquila con los electrones de tu cuerpo, y esa aniquilación es lo que permite en el PET detectar que ahí se produjo una aniquilación y saber ubicar dónde podés tener un tumor. Así que tampoco las antipartículas son algo esotérico, se aplican...
Pero fueron esotéricas y teóricas en un momento, pero como ocurre muchas veces con la ciencia, se le encontró un uso.
Termina sirviendo. Entonces, en particular lo que dice la teoría cuántica de campos es que continuamente el vacío, perdón, lo que dicen es que el vacío no es vacío y una cosa donde no hay nada, sino que el vacío está lleno de partículas y antipartículas que aparecen de la nada y que si le entregas energía salen volando, como lo que ocurre en el SAM, en el colisionador, pero si no le entregas energía se vuelven a aniquilar y desaparecen. Entonces está lleno de partículas y antipartículas que desaparecen todo el tiempo. Todo el tiempo pasa eso. No lo vemos porque, por supuesto, nuestro ojo no está preparado para detectarlos, pero parece increíble que el vacío, aún el vacío más extraño que puedas, más extremo que puedas imaginar en el cosmos, está, en realidad está lleno de una miríada de partículas que aparecen y desaparecen. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Y acá estamos llegando ya al momento magnético. El electrón, al estar no está en el vacío, no está suelto, sino que se encuentra rodeado de esta enorme cantidad de partículas y antipartículas que cambian ligeramente su momento magnético. O sea, el electrón, por culpa de ellas, le cambia el momento magnético. Y entonces, lo que los físicos lograron calcular, los físicos teóricos, es cómo la aparición, por ejemplo, en las cercanías del electrón, cómo cuando aparece un muón, un antimuón, un protón, antiprotón, un zeta, antizeta, un Higgs y otro Higgs a ese nivel, cómo todas las partículas que conocemos que aparecen virtualmente en las cercanías del electrón, cómo cambian su momento magnético. Y entonces tenemos la situación de que hay total acuerdo entre teoría y experimento, entre lo que predice la teoría y el experimento que el G no da 2, el G menos 2 no da 0, sino que da un cierto número, y la predicción teórica que se basa en decir todas las partículas que conocemos y que se fabrican en los aceleradores continuamente están virtualmente apareciendo y desapareciendo en las cercanías del electrón. Y uno puede decir, bueno, yo esa realmente cuesta creérsela, esa que aparecen y desaparecen. Sin embargo, esta es el punto en la física en la cual mayor precisión de acuerdo hay entre teoría y experimento. El momento en el cual la física tiene su mayor triunfo entre teoría y experimento es en el momento magnético anómalo del electrón explicado a través de este miríada de partículas virtuales. Para que te des una idea, el G menos 2, la diferencia de que G vale 2, que era lo de Dirac, es 0,001159652180. Y la teoría dice 181. Entonces tenés 12 cifras significativas de acuerdo entre teoría y experimento. Es el más preciso acuerdo que hay entre teoría y experimento en todas las ciencias naturales, no solo en la física.
¡Qué locos!
Sí, pero es creer o reventar. O sea, fíjate que te estamos diciendo. Sí. Es una teoría que de primeros principios te predice 12 cifras, el experimento la mide y te da. Entonces, ¿qué quería decir? Espera.
¿El muón?
No, ahora llegamos al muón, claro. Entonces, hay una cosa que la diferencia entre el electrón y el muón es, bueno, el muón también se midió lo mismo, hay una predicción para el muón. La diferencia entre el electrón y el muón es que el muón tiene 200 veces más masa. Y al tener más masa, tiene mayor capacidad de ser sensible a partículas de mayor masa que aparecen y desaparecen en el vacío. Cuando más masa tiene una partícula, más hermana es con otras partículas de alta masa que aparecen y desaparecen en el vacío. Entonces, cuando uno quiere calcular cómo cambia el momento magnético del muón por esta frenesí que hay del vacío alrededor de él, esas correcciones son más importantes porque el muón de por sí tiene más masa y es más sensible. Entonces, La situación en la que estamos hoy en día y es que hay una predicción teórica y hay un resultado experimental y no están de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? La cuenta teórica, por supuesto, lo que calcula son todas las correcciones debidas a las partículas que conocemos, pero no puede hacer correcciones por partículas que no conocemos. Pero por supuesto, el muón que está ahí interactuando con las cosas que pasan en el vacío, sí sabe qué es cuál es toda la física, interactúa con las que no conocemos también nosotros. Entonces, la expectativa que hay es que este desacuerdo que hay entre teoría y experimento es porque a la teoría le falta incorporar partículas, obviamente que hasta ahora están desconocidas, y que el muón sí es sensible a ellas. Entonces, ¿quiere decir esto que se descubrió una nueva partícula? No. Quiere decir que hay un potencial desacuerdo entre teoría y experimento que indicaría que el muón está siendo sensible a cierta física que nosotros no sabíamos hasta ahora que existe. ¿Cuál es esa física? No la sabemos. En ese sentido, un experimento como en el Atlas del LHC es más indicativo porque vos podés medir la nueva partícula que fabricaste. Acá vos lo que sabés es que hay algo que vos no lo estás teniendo en cuenta y por eso hay desacuerdo. Entonces, la situación hoy en día es la siguiente. Hasta ahora se analizaron 5% de los datos de este experimento, que son los tomados en 2008. Están analizando 2009 y 2010. 2018, están analizando 2019 y 2020. Están tomando datos ahora y van a tomar datos el año que viene. Una posibilidad es que sea una fluctuación estadística. ¿Qué quiere decir una fluctuación estadística en este caso? Bueno, un ejemplo simple. Si vos tirás 100 monedas al azar y te salen 80 caras, y 60 y 20 secas, uno dice, esta moneda está cargada. Pero alguno puede decir, bueno, pará, ¿estás seguro que está cargada? Podría ser que justo de mala suerte tiraste las monedas y salieron 80 caras y 20 secas, y en realidad no está cargada, sino que fue una fluctuación. Bueno, puede ser eso. Con los datos que ya se tomaron y los que se van a tomar, eso va a quedar descartado. Eso va a quedar descartado y la explicación de una fluctuación estadística no va a poder mantenerse, que por ahora podría ser. Lo otro que hay es que, debido a que el muón es sensible a muchas partículas que el electrón no, hay ciertas partículas que se llaman piones y caones, que son partículas complicadas, no son partículas puntuales y simples como el electrón y el muón y los quarks, sino que son como una bolsa que tienen adentro cosas. Y entonces la cuenta teórica, a diferencia del caso del electrón, no es completamente de primeros principios, sino que para calcular la influencia de este pion y este caón que te digo, se utilizan datos de otros experimentos. Y hay teóricos que dicen que esto no está del todo bien, que no es que debería refinarse este proceso de, utilizando otros experimentos, calcular cuánto el pion y el caón virtuales, donde virtual quiere decir esta aparición y desaparición en el vacío, cómo este pion y caón virtuales pueden afectar al muón y que lo que ocurre es que la cuenta no es lo suficientemente precisa. Por otro, estos son minoritarios, debo decirlo, y la mayor parte de los físicos opinan que los que hacen la cuenta están siendo bien conservadores y están teniendo cuidado de no suponer más cosas que la que corresponde y que realmente esto se va a transformar en la primera evidencia concreta de nueva física.
Qué interesante, porque una partícula ya conocida, como vos nos explicás, abre un paréntesis de duda en un edificio que se veía tan sólido, todo estaba funcionando como un mecanismo de relojería y de repente, como cuenta Dennis Overby, buen físico y periodista científico del New York Times, muestran que hay un espacio en blanco, algo que no coincide con lo que estaba previsto. Y, como vos decís, abre la puerta a una nueva física y recordemos que hay cuestiones que todavía la física no puede explicar, como por ejemplo la materia oscura, la energía oscura, ¿no es cierto? Y tal vez el muón podría tener alguna vinculación con estas preguntas abiertas.
Sí, ya, yo te digo, el muón suena como muy esotérico, pero los muones se producen continuamente con los rayos cósmicos que golpean continuamente en la Tierra. Y mientras estamos hablando, te cuento que te están atravesando dos muones por segundo. ¡Epa! Más o menos, a mí también, yo no me salvo.
A todos.
Hay más o menos dos muones por segundo por metro cuadrado de superficie que nos están atravesando. El muón es una partícula muy bien entendida. y se sabía que iba a ser más sensible que el electrón. O sea, que haya aparecido algo con el muón no fue una sorpresa. El muón era un candidato firme debido a lo simple que es como partícula, que es fácil calcularle cuán sensible es a esta virtualidad del vacío, a esta situación del vacío que efectivamente están apareciendo y desapareciendo partículas. Si el muón fuera una partícula más complicada, entonces la gente diría, bueno, entonces a ver si lo estamos entendiendo bien. Pero es tan simple, es un puntito sin tamaño. O sea, no tiene estructura interna, no tiene tamaño, tiene tamaño cero. Es como el electrón, tiene tamaño cero. ¿Por qué una partícula como el muón, que no tiene tamaño, tiene 200 veces más masa que el electrón, que tampoco tiene tamaño? Ese es otro tema, lo tendríamos que meter en la física del Higgs. Pero sí, el hecho es que tiene 200 veces más masa y, por lo tanto, es más sensible a nueva física. Y se sabía que si en algún lugar iba a aparecer nueva física, tenía que ser en partículas más pesadas que el electrón, como el muón, y por eso era muy interesante la medición del G-2, de cuánto difiere el imancito que tiene el muón adentro y su interacción con... A mí lo que más me impresiona es que ya estamos dando por sentado que no hay la menor duda de que vivimos en una sopa de partículas y partículas que están apareciendo y desapareciendo todo el tiempo, porque ese es el resultado más preciso de todas las ciencias. Y es tan preciso que al haber un pequeño desacuerdo con la teoría, encima ya estamos diciendo que la culpa es que hay nueva física. ¿Te das cuenta? O sea, es impresionante.
Sí, es realmente impresionante, muy antiintuitivo, porque decir que algo tiene tamaño cero es algo que se nos escapa, pero que bueno, los físicos a través de la matemática y de los experimentos son capaces de asir este mundo que parece salido de Alicia en el País de las Maravillas. Ricardo, te agradecemos muchísimo la explicación, que es simplemente un vistazo así a la distancia, a los nuevos conocimientos que se van generando desde la física de frontera, y por supuesto vamos a seguir atentos a esta historia que va a continuar como vos nos explicás en los próximos años.
Bueno, un placer, Nora.
Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Ricardo Piegaia. Él es profesor titular de física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y director del Grupo de Física Experimental de Altas Energías en el Instituto de Física de Buenos Aires, dependiente del CONICET.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales, Nora?
Hoy, Sebastián, volvemos a una figura que es impresionante, el alemán Aloysius Alzheimer, que en 1906, cuando tenía 42 años, publicó el primer estudio dedicado a lo que hoy se conoce en todo el mundo como enfermedad de Alzheimer. Alois, que es una abreviatura de su nombre, así se lo conoce, Alois Alzheimer, nació en junio de 1864. Casi no hay datos de su infancia y su juventud. Se sabe, sí, que ingresó a estudiar medicina a los 23 años y decidió su futuro después de haber estado en un asilo mental de la ciudad de Frankfurt. Allí entró en contacto con varias personalidades médicas relevantes de la época y tuvo una amistad profesional muy especial con el neurólogo Franz Nissi, que desinteresadamente lo alentó a utilizar sus propios trabajos de patología cerebral para que llevara adelante sus investigaciones. Y aquí es justamente donde aparece la parte fundamental en la vida de Alois Alzheimer. Porque en noviembre de 1901, él se iba a reunir con la que se convertiría en una de las pacientes más célebres de la historia de la medicina, aunque ella lamentablemente nunca llegó a enterarse. Se llamaba August Deter. August en alemán es también nombre de mujer, ¿no? Ella estaba en esa clínica mental de Frankfurt porque, según su esposo, que fue quien la había internado, decía que veía cosas ocultas en los lugares más insólitos. Y además padecía estados de pérdida de memoria y delirios que muchas veces la llevaban a gritar durante horas en plena noche. para muchos esto se debía también a un insomnio agudo que padecía. Todo este cuadro se completaba con delirio de persecución y lenguaje incoherente plagado de giros inesperados. Por ejemplo, pasó a la historia, porque lo registró Alzheimer, el primer diálogo que mantuvo con esta paciente. Alois le pregunta, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Y Auguste le responde, estoy aquí y en todas partes, aquí y en este momento, pero no tengo la culpa. Antes de que ella termine de almorzar, estaba comiendo carne de cerdo y coliflor, él continúa la entrevista y le pregunta, ¿qué le gusta comer? Y ella le contesta, espinacas. Entonces el médico le pregunta, ¿qué está comiendo ahora? Y ella le contesta, yo solamente como papas y también rábanos. Bueno, esta singular paciente murió en abril de 1906 a los 55 años. Previamente, Alzheimer pudo comprobar que no tenía idea del lugar en el que estaba ni el tiempo en el que vivía. Y una de las características más inquietantes del cuadro que presentaba era que solía olvidar las cosas más recientes. Por ejemplo, un día Alois le pidió que escribiera su propio nombre. Auguste empezó a hacerlo muy concentrada, hasta que de improviso explotó. Ich habe mich verloren, que en alemán quiere decir algo como me perdí, estoy extraviada, me perdí. Auguste había olvidado cuál era su propio nombre. Este tipo de episodios fue lo que llevó al especialista a llamar inicialmente a este cuadro la enfermedad del olvido, ¿no? Y hoy lo conocemos como enfermedad de Alzheimer. Curiosamente, el destacado neurólogo tuvo una vida corta. Murió en lo que hoy es Polonia en diciembre de 1915, cuando tenía apenas 51 años. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Bueno, que Alois Alzheimer fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bahr.
Muy bien, Nora, minutos finales en el Arcón del día de hoy, momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil. ¿A quién se conoce mundialmente como el Gorrión de París?
Bueno, esta parece que era verdaderamente fácil porque hubo muchísimas respuestas correctas. Es Edith Piaf, nació en París en diciembre de 1915. Ni que decir que la infancia de la pequeña Edith es para una novela. Estuvo repleta de penurias, muy pocas sonrisas y mucho, mucho azar. Su papá era trapecista y acróbata de circo, y su mamá, cantante aficionada en tabernas de dudosa reputación. A los 21, Edith graba su primer disco y a los pocos meses se ve envuelta en un escándalo de proporciones, debido a que el dueño del cabaret donde estaba actuando amanece asesinado en su domicilio. Luego de este golpe muy duro, la vida de Edith continúa de forma también muy agitada y especialmente en el plano sentimental y con muchas penurias. 10 años más tarde, en 1946, da a conocer el tema que nos ocupa hoy, La Vie en Rose, que se lanzará a la fama, la va a lanzar a ella a la fama definitiva, ¿no? Entre sus amores podemos citar al campeón del mundo de los pesos medianos, Marcel Cerdán, y a los cantantes y actores Yves Montand y Charles Aznavour. También a su último amor y su segundo marido, el joven de ascendencia griega, Theo Sarapo, que se casó cuando él tenía 26 y ella 46, y que fue un gran amor de su vida. Edith Piaf murió al año siguiente de casarse, en octubre de 1963, cuando tenía 47 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta, y quien también la supo es Alex, que participó vía Twitter y es el ganador del día de hoy. Alex de Almagro es el ganador de los tres libros. La producción ya se comunica con él para coordinar la entrega. Nora.
Y nos vamos. Ya llegó el momento de cerrar esta edición de El Arcón. Muchísimas gracias a nuestro operador, Johnny Strusser. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial. Y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes haciendo un sobrevuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana para todos y a cuidarse mucho.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.